Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
Día grande hoy para el motor, también para el motociclismo español. Tenemos nuevo campeón de Fórmula 1, pero tenemos nuevo campeón aquí, en nuestro país. Y es que Pol Espargaró se ha proclamado campeón del mundo de Moto2. Lo ha hecho a lo grande, además le valía ser séptimo, quedar entre los siete primeros, pero ha ganado la carrera, llevándose, como digo, el triunfo. Debutó en 125 en el año 2006 y en este domingo de otoño, a los 22 años, se ha proclamado campeón del mundo. Como decimos, también en Fórmula 1 hay nuevo campeón, o viejo campeón en este caso, porque ya es la cuarta. Nos marchamos hasta la India, director de COPEGP. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Santi. Pues sí, tenemos ya el cuarto mundial de Vettel, el esperado cuarto título mundial de Sebastian Vettel, que lo ha celebrado con una foto de familia con su equipo, con la camiseta 4 Vettel, 4 Vettel, y con el todos levantando la mano, y esta vez no levantaban con el dedo, que tanta polémica ha generado y que le han dicho que lo guarde un poco, que no está cayendo bien a la gente. Bueno, pues en vez de con el dedo, levantaban cuatro dedos por los cuatro títulos mundiales que ha conseguido este piloto con solo 26 años y gracias al mejor equipo casi de la historia de la Fórmula 1.
Lo primero es lo primero, Carlos. Enseguida te pregunto también qué ha pasado con Fernando Alonso y qué cara se le ha quedado al asturiano. Pero hemos hablado poquitos minutos antes de subirse al avión con el nuevo campeón de Moto2, con Pol Espargaró. Una pequeña cuña y enseguida vamos con esa entrevista.
Marta, si tuvieras que pedir ahora un deseo, ¿cuál sería?
Pues me encantaría que apareciera Dani Pedrosa con su moto y me contara sus experiencias en el campeonato.
Deseo concedido.
Conoce de la mano de los pilotos del equipo Repsol, Dani Pedrosa y Marc Márquez, todo lo que pasa dentro y fuera de las carreras. Entra en sus blogs a través de boxrepsol.com. Vive el Mundial de Motociclismo de cerca con Repsol.
Campeón del mundo de Moto2, Pol Espargaró, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo suena eso, Pol?
Suena gordo, suena grande. Aún no me estoy intentando hacer la idea, no me he acostumbrado aún.
Ahora ya cuando te llamen campeón no va a ser una expresión de más, va a ser una expresión con toda
Exacto.
la de la B, Pol.
Ahora nos lo hemos ganado currando y trabajando duro, pues lo hemos conseguido, ya somos campeones.
Si a ti el 1 de septiembre, cuando termina lo del el Gran Premio de Gran Bretaña, te digo, no te preocupes que tú en menos de dos meses eres campeón del mundo, tú me llamas loco por lo menos, Pol.
Hombre, por supuesto, te llamo loco y encima me enfado contigo por darme esperanzas. No, allí en Silverstone pues no pensábamos ser campeones tan rápido. Ya en Japón pues sabíamos que podíamos luchar por el título, que lo conseguiríamos porque teníamos que creer en ello, pero no tanto como para decir que aquí en Japón ya matemáticamente seríamos campeones del mundo y que llegaríamos a Valencia para disfrutar del finde.
Hoy la salida, el follón tremendo, Pol, en la salida. A ti esto te pilla por detrás, porque tú a Rabat le pasas en la recta y Reading estaba por detrás de ti, o sea que tú no te enteras mucho de la movida hasta que lo ves por detrás y ves la bandera roja, ¿no?
Sí, yo no me entero mucho de lo que pasa. Estaba muy centrado en hacer una buena salida, una buena carrera, justo engancharme a los pilotos de delante para apretar las primeras vueltas, que es cuando yo tenía ese plus que me daría el escaparme un par de segundos, como hemos hecho en la segunda carrera, y bueno, luego he visto que era mi compañero Tito y Scott los que estaban involucrados, pero bueno, mi planteamiento era el mismo, era salir e intentar luchar para ganar, y si lo hacíamos en cualquier condición, pues éramos campeones.
Nosotros, claro, lo vemos desde aquí, y Parra y yo que estamos abriendo la carrera decimos, carrera tranquila, bueno, se ha puesto muy rápido Pol primero, pero tus sensaciones debían ser otras, ¿no? Que todo salga bien, por Dios, que no haya ningún despiste, que no haya ningún problema, porque cada vuelta estabas más cerca del campeonato del mundo, Pol.
Sí, rezaba mucho final de recta, porque, bueno, es un circuito que final de recta siempre hay problemas, además Moto2, que es una categoría muy apretada, pues todos los pilotos quieren salir bien, porque es muy importante en esta categoría. Y bueno, nos hemos escapado bastante bien las primeras vueltas y luego cuando se ha reanudado cuando han dado bandera roja y teníamos que volver a salir, pues allí ya me preocupa otra vez un poquito más. Pero bueno, al final contento y satisfecho que hemos hecho un muy buen trabajo hoy.
Sufriendo muchísimo desde la India, ha seguido la carrera también el director de COPEGP, Carlos Miquel. Carlos, desde la India para Japón, te escucha Pol Espargaró, el nuevo campeón del mundo de Moto2, Carlos.
Qué bonito, cubriendo el mundo, cubriendo el sudeste asiático. Pol, enhorabuena, y yo te hago dos preguntas. Uno, esa pequeña excursión que has tenido, si ha sido porque estabas pensando en la gente de casa, en lo que se te venía encima, ahí a pocas vueltas del final, y luego la siguiente es, ¿qué ha supuesto ganar un mundial que nadie o todo el mundo te daba de mega favorito.
Bueno, gracias pues, ante todo. Y bueno, sí, cuando me he ido un poquito largo estaba, tenía muchas cosas en la cabeza, ¿no?, que me hacían distraerme un poquito de lo que era realmente importante. Y allí pues me he ido un poquito largo, pero bueno, me he centrado otra vez en conducir la moto, en no cometer errores, en ser como una máquina, como un reloj, y no ir al suelo, que al final era lo único que lo que nos podía pasar malo y lo que podía posponer pues poder ganar el Mundial a Valencia, y bueno, lo hemos conseguido. Y bueno, súper feliz, estoy muy cansado porque todo esto pues te va cargando un poquito, pero bueno, súper, súper contento.
Paul, 50 puntos de remontada en 6 carreras, 3 victorias, un segundo y un tercero. Como decía Carlos, eras el gran favorito, pero luego los favoritismos hay que confirmarlos. Hoy te valía ser séptimo, pero has arriesgado y te has llevado el título a Le Compeón, ganando. Tu hermano Aleix ganó la semana pasada. Ha sido la semana de tus sueños, casi, Paul.
Sí, sí, sí. Al final, pues, sabíamos que después, con toda la historia que ha pasado, pues, ser séptimos nos valía, pero bueno, creo que la dinámica que teníamos que seguir y el camino era claro, teníamos que luchar para ganar, era lo que nosotros mejor se nos da, ¿no? Luchar para estar cuanto más antes mejor, y con el equipo durante esta mañana y ayer pues ya íbamos planteando la carrera para luchar para ganar, y creo que había una manera, no solo de plantear las cosas, y creo que es la misma que hemos planteado las últimas carreras, con trabajando para ganar en todas, a luchar hasta la última vuelta y no rendirnos nunca, y al final pues tiene sus frutos y sus resultados, y es este campeonato del mundo.
Y si ahora ya la última, te digo, y el año que viene MotoGP, me dices, déjame descansar un poco, ¿no?, que todavía no me he bajado de la moto, no hemos terminado Moto2 y ya estás pensando en MotoGP. Ya se lo pusiste difícil a Márquez el año pasado, el año que viene hay que ir a por él, Paul.
Bueno, ojalá podamos hacerlo, pero lo dudo un poquito porque, bueno, Márquez está en un nivel muy 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 alto ahora mismo y lleva una moto oficial que probablemente no tendrá nada que ver con la nuestra el año que viene para coger experiencia, pero bueno, aún así pues lucharemos al máximo como hemos hecho este año, daremos el todo por el todo, y si en alguna pues somos capaces de pelearle un poco, pues lo haremos sin duda, y nada, coger experiencia, que el año que viene será nuevo para nosotros. Y a luchar tanto como podamos, evidentemente.
Con esa Yamaha Tech 3, compañero de Bradley Smith, pero supongo que también es un objetivo bonito ser compañero de Jorge Lorenzo en un futuro, Paul.
Sí, está claro. Siempre ser compañero de equipo de bueno, ser piloto de fábrica para todo piloto es un sueño, pero bueno, nuestro camino es largo. Aún tenemos que hacer mucho camino. Hemos ganado en Moto2, pero no hemos tocado nunca una MotoGP, entonces esto... Hablaría de equipos oficiales, nos queda un poquito grande. Tenemos que centrarnos ahora en Valencia, en disfrutar, en pasarlo bien, en gozar con toda la gente que se lo ha merecido durante todo este año. Y el lunes por la tarde ya será otro rollo, otra historia, y ya nos volvemos a comer el coco para ir rápido otra vez.
Este es Paul Espargaró, nació el 10 de junio de 1991 en Granollers, en Barcelona. Debutó en Cataluña en 2006 en 125 y hoy, 27 de octubre de 2013, se ha proclamado campeón del mundo de Moto2. Enhorabuena, Paul, te lo mereces, lo has peleado como un jabato y nos alegramos muchísimo. Estamos muy orgullosos de lo que has conseguido hoy en Motegi. Un abrazo muy fuerte, Paul.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas emociones en la charla que manteníamos con Paul Espargaró, que cuando se bajaba de la moto apenas podía articular palabra en el micrófono de Telecinco. Emociones también y muchas ha habido en MotoGP y sobre todo va a haber en esa última carrera en Valencia. Especialista de motociclismo de la cadena COPE, Japón, Borja González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé si se cumplieron los pronósticos o no, Borja, pero ganó Lorenzo, segundo Márquez, y esto lo que hace es retrasarlo todo para la traca final y nunca mejor dicho en Valencia, ¿no?
Sí, yo creo que se han cumplido los pronósticos solo por el hecho de que el Gran Premio ha sido totalmente atípico, porque no hubo entrenamientos el viernes, porque no hubo entrenamiento el sábado por la mañana y porque el entrenamiento oficial fue mojado, así que ha quedado todo a expensas de lo que se ha hecho esta mañana antes de la carrera, y ahí Lorenzo tenía la baza de la experiencia frente a Márquez, que todavía no había tocado una MotoGP aquí en este circuito en Motegi. Hay que decir que Lorenzo está mostrando un orgullo de campeón tremendo, un punto de honor terrible, porque la moto es sensiblemente inferior a la de Márquez, y el nivel de Márquez es altísimo. Jorge ha sido capaz de aprovechar el neumático, su apuesta por el neumático ha sido una apuesta, como ha dicho, se la ha jugado una carta y le ha salido bien, el neumático más blando, y con eso ha conseguido un buen margen en la carrera y un buen triunfo para él. Retrasa el título de Márquez, lo va a tener que jugar todo Márquez en la última carrera, y eso siempre es un extra de presión, y lo hemos vivido en otros títulos del campeonato del mundo. La matemática más sencilla, que si Lorenzo gana esa prueba en Valencia, que habrá que verlo porque allí Márquez va muy fuerte y también Pedrosa va muy fuerte en ese circuito, A Márquez le valdría con ser cuarto, pero ya te digo que he visto lo que hemos visto en los últimos grandes premios, cualquier cosa es posible, y la carrera de MotoGP se ha resumido en esa victoria de Lorenzo con el segundo puesto de Márquez, con el tercero de Dani Pedrosa y con el cuarto de Bautista, que es un hecho histórico, nunca había habido cuatro pilotos españoles copando las primeras cuatro posiciones en la clase reina, así que bueno, pues sigue completando un año que ya tenemos que revisar a final de temporada los números de la temporada porque están siendo monumentales.
El motociclismo español, Borja, que sigue escribiendo con letras de oro su nombre en la historia. Al término de la carrera han hablado Lorenzo y Márquez en el micrófono de Telecinco. No lo han hecho de esta carrera en concreto, sino de lo que espera en Valencia el próximo mes de noviembre.
Ser campeón del mundo depende de muchos factores. Evidentemente el principal es ir rápido, porque si vas lento, por muy regular que seas, haciendo quintos y sextos no se gana el campeonato. Tienes que ir rápido, pero también dependes de muchos factores, de la moto, de que nadie te tire, que no rompas el motor, que no tengas mala suerte, que tus rivales no se lesionen. Así que dependes de muchas cosas. Si al final Marc gana este mundial, será totalmente merecido, porque siendo rookie nadie lo ha conseguido hasta ahora, y quizá Kenny Roberts ya ha ganado muchas carreras, ha ido rápido en todos los circuitos, así que no hay un pero. Si no nos hubiésemos lesionado, si la moto fuese un poco más rápido, pues quizá tendríamos más puntos, pero la verdad es que Marc ha hecho un campeonato excepcional.
Es la final, ya no digo nada, pero bueno, esperemos que sea un fin de semana normal, a ver qué pasa, pero seguro que pasará algo, como siempre, pero bueno, intentaremos salir el viernes, el sábado, concentrados, con la misma mentalidad, y luego ya sí que el domingo, bueno, está en juego un título que es mucho más importante que una victoria, ¿no? Pero Jorge y Dani tienen mucha experiencia, especialmente pues Jorge, que es con el que estamos luchando, y para mí es un honor, ¿no? Poder en mi primer año luchar con el mejor Jorge de su carrera deportiva.
Jorge Lorenzo y Marc Márquez. Y si ha habido emoción en MotoGP, cuando entraba Paco González en esta redacción esta mañana, ha dicho: ¿habéis visto la carrera de Moto3? Cuéntale, Borja, a todo el mundo, ¿qué es lo que ha pasado en esa carrera de Moto3 esta madrugada?
Yo creo que ningún guionista habría imaginado una cosa así. La prueba pensábamos que iba a ser más o menos normal, con los tres pilotos favoritos jugándose la victoria en la última recta, incluyendo también ahí en ese grupito a Alex Márquez. Y ya desde el principio, Isaac Viñales, que casualmente, y solo casualmente, es el primo de Maverick, ha cometido un error, se ha llevado por delante a Salom y le ha dejado fuera de carrera. Esto dejaba el Mundial prácticamente en manos de Alex Rins. Yo creo que con el tercer puesto habría llegado en una condición buenísima a Valencia. Aún así ha intentado pelear en el grupo por la victoria. Se ha cebado demasiado en la rueda de Maverick Viñales, que es el que tiraba en cabeza con Márquez en la segunda posición, y ha cometido un error impropio de él, porque no hemos visto cometer demasiados errores en este segundo año suyo en el Mundial. Se ha caído Rins y eso ha vuelto a cambiar completamente el panorama y a dejar a Viñales como el gran triunfador de la jornada. Y aún así, en la última vuelta, Márquez ha sido capaz de superar a Viñales, lo que ha dejado un panorama del Mundial que no habíamos visto en toda la historia. Tres pilotos separados por cinco puntos, uh-huh. Y sobre todo, la premisa: el que gane Valencia será campeón del mundo de Moto3.
10 de noviembre, el fin de semana en el que se decidirá todo en MotoGP y en Moto3. Gracias, Borja, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta
Vamos
luego.
Con la Fórmula 1.
Reacciones a la manifestación de las víctimas de este domingo y la última hora de la actualidad este lunes con Javi Nieves en la mañana. Y además, ofertas de empleo pensadas para ti.
El lunes, tu información continúa con Javi Nieves, de 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Me siento bien.
En El Corte Inglés tengo hasta un 20% de regalo en televisores Sony.
Y también en barras de sonido, home cinema y reproductores Blu-ray de esta marca.
Bueno, la satisfacción española en Japón, en motos, no la decepción, pero un poco la tristeza o la impotencia ha sido en la India y en coches. Volvemos contigo, Carlos Miquel, te quería preguntar, ya hemos visto mucho a Vettel, no quiero hablar mucho más de Vettel, pero sí que quiero oírte hablar de Fernando Alonso. ¿Qué cara, tú que conoces bien al asturiano, tú que has estado allí, tú que le ves y que has podido compartir pados con él en la India, qué carita se le ha quedado a Fernando después de un día muy duro en el que se confirma el cuarto mundial de Vettel, ¿no?
Bueno, pues no es un trago, es un trago la verdad para Fernando Alonso el hecho que se confirma que ha perdido la batalla, ¿no? Que por la que tanto ha luchado. La verdad es que no estaba nada contento, también le ha saturado bastante tener que responder pues del orden de 12 preguntas sobre Vettel, sobre lo bueno que es Vettel, sobre sus cuatro mundiales, sobre la frustración que debe sentir por no poder batirle. Y esto es lo que decía nada más bajarse de su monoplaza.
Nos tocamos con Marc en la primera curva y bueno, pues luego ya a partir de ahí con el último y con una parada más que los demás, porque tienes que hacer una extra. Va
ayudaba, pero bueno, lo que seguramente tocaba hoy, ¿no? Sufrir y hay que pensar en la siguiente. Y el año que viene salimos todos de cero, intentaremos ponerle las cosas más difíciles, ¿no? De momento hay que felicitarles por el gran trabajo que han hecho este año y bueno, a pensar ya en el año que viene. Tres subcampeonatos quizás que tengamos y creo que el aficionado tiene que estar tranquilo, que ahí estaremos.
Había preparado Rubén Parra su montaje habitual maravilloso de la carrera. Lo que vamos a hacer es colgarlo en cope.es para que lo podáis escuchar todos, porque ahora aquí en Antena no nos da tiempo. Sí que quiero preguntarte por esto, es lo que dice Alonso, y qué es lo que dice Ferrari. Miran ya para la temporada que viene, se excusan de alguna manera. Has podido hablar, Carlos, creo que con Domenicali, ¿no?
Sí, he hablado con Domenicali. Por cierto, una cosa, multa para Vettel y Red Bull y reprimenda por haber hecho los donuts de celebración, 25.000 euros.
No parece muy preocupado.
Te digo que la FIA, no está muy preocupado, pero bueno, que la FIA le ha investigado por eso, que es de coña. Y a lo que voy, sí, le he preguntado a Domenicali, que veníamos a este gran premio con esa declaración de Domenicali, quejándose de Alonso y diciendo que le había llamado a capítulo, le he preguntado si está todo bien. Esta ha sido la conversación.
¿Estás okay with Fernando?
But why you keep on asking me why it's okay, Fernando? For me, it's very good. I mean, I don't know if you want to try to see shadows around, but maybe because it's dark, but I think it's time to stop with these things, saying there is something with Fernando, because honestly, I don't see that. And this is honestly my point of view, and I'm sure that it's the same point of view of Fernando.
Es decir, que me dice que por qué preguntas de eso, no hay nada, no hay sombras, ¿qué quieres meter sombras en nuestra relación? No hay ningún problema entre nosotros y creo que honestamente ese es el punto de vista de Fernando Alonso. Vale, así pues. Que no le ha gustado la pregunta, señal de que marejada ha habido. Así que aunque esté ahora un poco más templado el ambiente, marejada hemos tenido.
Carlos, ¿alguna última reflexión para despedir ya esta conexión con la India?
Bueno, pues la última reflexión que hago es que hay nuevo Mundial en 2014 y que es muy importante ese subcampeonato, porque estamos hablando de un Mundial en el que hay una Fórmula Red Bull, un coche un segundo por encima de todos los demás, y una Fórmula 1 con bastante igualdad entre ellos, y que Fernando Alonso puede ser el mejor de esa otra Fórmula 1. Esperemos que la próxima, la de 2014, no haya tanta desigualdad como la que estamos viendo ahora.
Director de COPEGP, un abrazo muy fuerte, buen viaje a Abu Dhabi, te escuchamos la semana que viene.
Un abrazo, muchas gracias.
Nos queda por repasar para terminar este COPEGP lo que ha pasado en los rallies. Esta mañana ha habido rally de Cataluña, lo que no sé si ha terminado ya. Carlos Barazal, muy buenas.
Ha terminado con la victoria después de una gran remontada de Sebastián Oller, que además ha conseguido junto al Adval el primer doblete de Volkswagen en la temporada, que se lleva también el título de marcas.
Gracias, Carlos, un abrazo muy fuerte. Hasta aquí esta edición de COPEGP. Se quedan ahora, ya lo saben, con tiempo de juego.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.